Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos otra ocasión con ustedes en vivo desde la Ciudad de México. Aquí estamos transmitiendo el programa de la verdadera historia de México. Y bueno, para los que no conocen al profesor, está aquí con nosotros quien nos narra estas tremendas historias de nuestro querido México. Nada menos que el profesor Francisco Mendoza. Y pues bueno, yo los saludo, soy Doris. Y también saludamos al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, gracias por estar de nuevo aquí, como todos los lunes. Y bueno, aquí estamos presentes, licenciada.
Qué bueno, profesor. Pues el día de hoy estamos a 13 de septiembre de 2021. Y pues bueno, estamos pues de alguna manera recordando esa gesta heroica de los niños héroes, profesor.
Así es, 174 años de esa gesta histórica. Y bueno, tuve oportunidad de checar un poquito en el Twitter, licenciada, y pues vemos con tristeza muchos comentarios en contra, devalorando o menospreciando el esfuerzo de estos jóvenes. Que si no eran niños, que si todo se inventó, etcétera. Algo que no se puede negar, y bueno, sí hay datos históricos que son debatibles, pero no se puede negar que los 50 y tantos cadetes del Colegio Militar, brincándose las órdenes del general Monterde, deciden quedarse en el colegio para defenderlo. Y que eso no es heroísmo ya, de entrada. Ahora que los datos pues son un tanto inciertos, pero de que estos jóvenes dieron su vida, la dieron, uno de ellos murió en una de las trincheras abajo del cerro, no murió efectivamente en el castillo, pero de que hubo muchísimos, no solamente ellos seis, muchísimos actos heroicos, Santiago Xicoténcatl, el batallón de San Blas, etcétera, fue impresionante el desborde de patriotismo, de amor por nuestro país que se mostró esa mañana del 13 de septiembre de 1847. Vaya nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento donde quiera que estén.
Claro, claro que sí, profesor. Y pues bueno, amigos, estamos este día ya en el tercer episodio de la serie Maximiliano en Querétaro 1867. Y pues bueno, ya estamos bien listos para escuchar al profesor Francisco Mendoza. Y así de rápido, vamos a saludar a algunos amigos que están en el chat y también a algunos amigos que nos han escrito en Facebook. Están, bueno, saludos a la familia Casariego de parte de Manuel, en especial a su esposa y a sus hijos. También a Juan Carlos Gutiérrez Insunza de Mazatlán, Sinaloa. Ay, Mazatlán, ay, mi Mazatlán. No lo conozco, profesor. Bueno, seguimos. La familia Acevedo también. Acevedo Gómez, y también aquí saludamos a nuestros amigos en el chat, Ger Solano, Ana Laura Vázquez, Javier Quiroz, Arturo Moreno, Héctor González, Diego Arriaga, Frida Loera, César Bravo Díaz, Blanca Tinoco, Joaquín Labastida, también Alberto López, Víctor H. Castellanos Lemos, Alejandro Alvarado, Omar Elia Costa, César Bravo Díaz, y Ada Flora, Miguel también, bueno, el ingeniero Miguel Ángel Madero Solís y Mon Rom. Pues bueno, profesor, ahora sí, profesor, cuéntenos más acerca de esta historia del sitio de Querétaro.
Licenciada, amigos, pues estamos en el mes llamado el mes patrio, a 2 días de que se hagan las fiestas oficiales por un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia, y pronto estaremos en otro festejo más, que es la consumación de la independencia. Estamos invitados en el mes de octubre al Palacio de Minería, y para hablar precisamente del tema de la consumación de la independencia. Pero pudiéramos hablar de una segunda independencia. Una segunda independencia porque tuvimos aquí a los franceses y bueno, se luchó también con mucho heroísmo para podernos quitar de encima el yugo francés, si no ahorita pues fuéramos un protectorado, seguramente un protectorado francés. Hay mucho al respecto, muchas historias. Lo hemos comentado aquí, quizá sea uno de los pasajes de la historia que más se ha comentado. Hay mucho material, muchos libros escritos. Nos pedían nuestras fuentes. Bueno, está el libro de A 150 años del fusilamiento de Maximiliano. Está El México a través de los siglos, el último volumen, el volumen 5. Está un libro muy bueno, que es de Paco Ignacio Taibo. Los tres libros de Patria, pero nosotros estamos tomando como base el Patria 3. Y más libros, Noticias del Imperio, etcétera, de donde estamos sacando todos estos datos que resultan interesantes. ¿Por qué, licenciada? ¿Por qué, amigos? Porque nos estamos enfocando en lo que se vivió dentro de la ciudad de Querétaro. Hemos platicado ya lo que fue la Guerra de Reforma. Hemos hablado de muchos personajes, muchas batallas, muchos hechos también de este periodo de la historia. Pero no habíamos tocado la parte de lo que sucedió dentro de la ciudad de Querétaro. Fueron más de 70 días de sitio de la ciudad y fue un sitio terrible, verdaderamente terrible. Comentábamos la semana pasada lo que fue el mes de marzo. Y el día de hoy vamos a platicar lo que fue el mes de abril. El mes de abril, todo lo que sucedió dentro de la ciudad de Querétaro, decíamos, una ciudad de 40.000 habitantes y que tenía afuera un ejército de 30.000 gentes y adentro un ejército de casi 10.000. Entonces había un soldado por cada habitante, ¿sí? Pero bueno, fue, insisto, terrible lo que se vivió. Ahora visitamos Querétaro, una ciudad bellísima. Saludos a nuestros amigos de Querétaro, es una ciudad bellísima. El centro histórico es verdaderamente impresionante, también porque está lleno por completo de historia. Pero hay muchos detalles que platicar, licenciada. Y pues comenzamos con una anécdota que se da el día primero de abril. Hablemos ya directamente del mes de abril, el día primero de abril. Una anécdota, bueno, no es nuestro afán burlarnos, lo tenemos que platicar como anécdota, ¿sí? Y esto le sucede al general Florencio Antillón, general guanajuatense, que posteriormente sería gobernador del estado de Guanajuato y que a él se le deben muchas obras muy importantes en la ciudad de Guanajuato, la construcción de varios de los túneles, la construcción del Teatro Juárez, bueno, embelleció la ciudad de Guanajuato siendo gobernador del estado. Una persona muy respetada, pero bueno, tenemos que platicar esto. No porque le haya pasado a él, que es tan connotado, debemos de ocultarlo. Esto le puede pasar a cualquier persona. Esperemos que no suceda. Pero, pues ustedes recordarán, amigos, lo que fue la historia del Tigre de Santa Julia. Creo que todos conocemos esa anécdota, porque utilizamos muchas veces esa frase, te agarraron como el Tigre de Santa Julia. Esto es con los pantalones abajo, ¿sí? Y haciendo de tus necesidades fisiológicas, fue como capturaron a este bandido. Pues bueno, le pasó al general Florencio Antillón durante un ataque de los varios que intenta Miramón. Comienza un cañoneo y de pronto empiezan a caer las granadas de los cañonazos. Y el general Florencio pues estaba haciendo sus necesidades detrás de una nopalera. Y precisamente a unos metros de él cae una de estas granadas y el general pues echa a correr con los pantalones abajo, mostrando todo su trasero a sus mismas tropas, donde sale corriendo. Y pues fue una anécdota muy, muy comentada. Yo sé, se debe de respetar una personalidad como esta, pero bueno, le sucedió. Y son cosas que pasan, insisto, ojalá nadie nos sorprenda en un día así, que siempre tengamos un baño para poder ejercer esas labores fisiológicas y no tener que estar a la intemperie, menos que nos caiga un cañonazo y que nos agarren como al Tigre de Santa Julia, licenciada. Pero bueno, mes de abril. Amigos, Mientras las tropas imperiales, imperialistas, están encerradas en Querétaro, platicábamos la semana pasada cómo se fue cerrando ese círculo. Dentro están esperando a Leonardo Márquez, ¿sí?, que había salido supuestamente por ayuda a la Ciudad de México, llevándose casi 1.500 elementos de la tropa, todos de caballería. Sale Leonardo Márquez, se lleva a Santiago Vidaurri, llega a la Ciudad de México, efectivamente comienza a hacer una recolecta. Cuando se entera que el general Porfirio Díaz, ¿sí?, está atacando la ciudad, bueno, está a punto de atacar la ciudad de Puebla, tiene cercada a la ciudad, solamente conservaba el imperio Veracruz, Puebla, Morelia, que en el durante el sitio de Querétaro se recupera Morelia, Ciudad de México y Querétaro. Si ustedes lo ubican en el mapa, pues es como una línea. Todo el resto de nuestro territorio ya estaba en poder de la República. Entonces, si ustedes se imaginan esa línea, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, es una línea donde podrían escapar, ¿sí? Escapar Maximiliano y su gente, podrían escapar hacia el puerto de Veracruz. Comentábamos la importancia del puerto, de cómo tanto Juárez, Venustiano Carranza, etcétera, mejor se encerraban en el puerto cuando tuvieron problemas militares, porque de ahí tienen muy fácil el escape. Y Maximiliano fue a encerrarse a Querétaro, o sea, un punto sumamente lejano de nuestras costas. Entonces, Porfirio Díaz, que viene del triunfo contra los franceses en Miahuatlán, en La Carbonera, grandes batallas de Porfirio Díaz, ¿sí?, comienza a sitiar la Ciudad de Puebla. Y con esto les cortaría el paso. Deja aislada a la Ciudad de México y deja aislada a Querétaro. Y les digo, Morelia cayó en poder de la República. Entonces, se entera Leonardo Márquez de que Porfirio Díaz cerca a la Ciudad de Puebla, y en lugar de conseguir elementos y regresar a Querétaro a ayudar a Maximiliano, lo que hace es ir hacia Puebla, ¿sí?, para enfrentar a Porfirio Díaz. Resulta que Porfirio Díaz, que tenía sitiada la ciudad, no la había tomado todavía, sabe que viene ya Leonardo Márquez, sabe que se está acercando Leonardo Márquez. Entonces hace una reunión con sus generales y tiene que tomar la decisión. ¿Qué hago? Salgo y me enfrento a Leonardo Márquez, pero atrás voy a dejar a las tropas imperiales y me pueden agarrar por dos bandos. ¿Me retiro y dejo que Leonardo Márquez se asiente en Puebla, o tomo la ciudad de Puebla a como dé lugar? Y toma esta última opción, y efectivamente en la madrugada del día 2 de abril, ¿sí?, se lanza contra la ciudad de Puebla antes de que llegue Leonardo Márquez. Tiene que tomar la ciudad para no tener otro ejército detrás de él, y efectivamente, ¿sí?, fue terrible la batalla en pleno centro de la ciudad de Puebla, ¿sí?, pero toman la ciudad. Y entonces se gira para enfrentarse ahora a Leonardo Márquez. Leonardo Márquez, cuando está a punto de llegar a Puebla y sabe que ya tomó la ciudad Porfirio Díaz, que se da cuenta que no lo va a poder enfrentar porque viene Díaz muy poderoso, con un ejército muy poderoso. Entonces Leonardo se frena y se repliega hacia la Ciudad de México. Pero en ese repliegue lo alcanza Porfirio Díaz, batalla con él y lo derrota a Leonardo Márquez. Entonces, las pocas tropas que le quedan a Márquez, junto con él mismo, huyen hacia la Ciudad de México, que todavía estaba en poder de los imperialistas, y Porfirio Díaz avanza a la ciudad y sitia la Ciudad de México. La Ciudad de México acabaría por rendirse después de que se enteran que murió Maximiliano. Sabía Porfirio Díaz que era difícil la toma de la ciudad y que iba a costar mucha sangre, entonces lo único que hace es sitiarla, ¿sí? No intenta tomar la ciudad, mientras dentro está Leonardo Márquez, encerrado en la Ciudad de México, y por esto se le conoció durante muchísimo tiempo a Porfirio Díaz como el héroe de la batalla del 2 de abril. No solamente el pueblo se lo reconoce a Porfirio Díaz, sino que él, posteriormente siendo presidente, se encarga de enarbolar y de difundir y de hacer grande este hecho, y cada 2 de abril se hacían ceremonias cívicas y desfiles como si fuera el día de la independencia, porque él consideraba que esto fue el golpe con el que empieza a caer el imperio. Entonces él se sentía que había derrotado al imperio. Bueno, derrotó a los imperialistas, efectivamente, pero no derrotó al imperio. El imperio estaba en Querétaro. Entonces, Porfirio Díaz, les digo, se queda sitiando la ciudad. Vamos a dejarlo ahí, amigos, para ir entendiendo paso a paso cómo se va dando esto. Se queda entonces Porfirio Díaz alrededor de la ciudad, ¿sí? Leonardo Márquez encerrado y escondido. Y regresémonos entonces a Querétaro. Resulta que el cerco, insisto, el anillo se había cerrado alrededor de la ciudad. Lo hemos dicho en los 2 programas anteriores, está rodeado de cerros la ciudad de Querétaro. Antes era una zona lacustre, hace miles de años era una zona lacustre. Entonces era un sitio no recomendable para un ejército. Pues bien, comentan las crónicas, como estaban totalmente rodeados, ustedes párense en el centro de Querétaro, giren su mirada y van a ver todo alrededor lleno de cerros. Bueno, pues todo estaba lleno de hogueras de los campamentos republicanos, y esto causaba terror dentro de la ciudad, ver que estaban rodeados. De día no se ve, porque pues las arboledas, las piedras, etcétera, pero de noche sí se ve. De noche se ve el brillo de las hogueras, y para donde quiera que volteaban, veían las hogueras. Entonces sabían que estaban completamente rodeados, ¿sí? Y bueno, esto era algo impresionante. Los alimentos están escaseando. Maximiliano no prepara, ¿sí?, el sitio. Cuando llegan, ¿se acuerdan que les platicamos hace dos programas, que el plan aparentemente era salir y enfrentar a las tropas republicanas, no encerrarse en la ciudad? Por lo tanto, no había suficiente alimento, no tenían medicamentos, no tenían para un sitio prolongado, no existía. Tan es así, amigos. Ah, bueno, eso sí, el emperador pues tenía que comer como emperador, ¿sí? Que muchos dicen, comiste como rey, ¿no? Bueno, pues es todavía más un emperador. Entonces, alguna ocasión le llevan un pollo, ¿sí? Empezando a abrir, le llevan un pollo que fue donado para que lo prepararan como guiso para el emperador. Pero le llama la atención al emperador de que estaba muy chiquito el pollo, ¿sí? Y muy flaquito. Pues resulta que no era un pollo, era un pichón. Entonces se estaban comiendo las palomas, estaban comiendo pues lo que encontraban. Y ahora sí que le dieron gato por liebre, en este caso le dieron pichón por pollo a Maximiliano. ¿Por qué? Porque no había prácticamente ya nada que comer. El agua, ¿se acuerdan que les dijimos que cortaron el agua y el río Querétaro, que pasa por ahí, estaba totalmente contaminado? Ni los animales tomaban de esa agua. Muy, muy contaminado, y se había dado una epidemia de tifo. Solamente les llegaba la poquita agua, ¿sí?, que se conseguía. Les platicamos cómo este hombre, este músico, pudo poner pencas de maguey en el arco, en el corte que se hizo del arco del acueducto, y por un ratito en las noches caía algo de agua. Pero si ustedes van a la ciudad de Querétaro, verán que el arco pasa a un costado, ¿sí?, a un costado ya casi en su extremo final del convento de la Cruz, que era el campamento, bueno, perdón, el cuartel de Maximiliano y su gente. Entonces la poca agua que llegaba se quedaba ahí, se quedaba en el convento de la Cruz. Al resto del pueblo no le llegaba agua. Y los pocos pozos que se tenían, poco a poco se estaban secando. Pero aparte, estamos hablando de abril, amigos, comienza el calor, ¿sí? Entonces, lo que fue abril y mayo eran calores tremendos los que había en la ciudad de Querétaro, y los pozos estaban secando, no había suficiente agua, y estamos hablando de alimentar, ¿sí?, a 50,000 gentes. 50.000 gentes había que alimentarlos. ¿De dónde se sacaba el suficiente alimento? Entonces la desesperación empieza a ser muy grande dentro de la ciudad. Tan es así, amigos, que una ración de carne, y aclaramos, una ración de carne de mula, ¿sí? Las mulas eran las que utilizaban normalmente para los carruajes. Una ración de carne de mula, ni siquiera un kilo, costaba lo que ahorita, licenciada y amigos, sería poco más de 1,000 pesos. Eso costaba una ración de carne de mula, ¿sí? Entonces era carísimo, carísimo, y aparte no había dónde comprar. El poco alimento se estaba agotando. La Alameda de Querétaro la cortaron para quitarle todo el ramaje para dárselo de comer a los animales, a los caballos que estaban utilizando en combates. Entonces, imagínense el espectáculo, ¿sí? Con los árboles ya sin follaje, únicamente las ramas, los troncos, ya sin follaje, porque todo eso, les digo, se había vuelto alimento para los animales. La gente deambulando por las calles y escondiéndose cada vez que oían que caían cañonazos, que les decimos, de cualquier punto alrededor de Querétaro, tiran el cañonazo y cae en el centro, de cualquier punto. Entonces, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, había pocos hospitales, no había instrumental médico, el poco que había ya se había agotado, entonces no había manera de atender a la gente. ¿Qué sucedía, amigos? Las amputaciones. Era de aquí a que atendemos, de aquí a que, porque había bancos de sangre, etcétera, si no hay medicamento, no hay nada con qué curar, pues lo más práctico era brazos y piernas heridos, amputarlos. Era una cantidad enorme de amputaciones, ¿sí? Enorme de amputaciones. Recordemos también que la guerra es distinta a la que es ahora. Ahora las armas son letales. Quedan pocos heridos durante un bombardeo. Cualquier guerra en tiempos modernos es sumamente letal. En aquellos años no había tal letalidad. Por lo tanto, había muchos heridos de bala, muchos heridos de espada, ¿sí?, de lanza. Entonces, había mucha sangre, muchísima, y les digo, cuerpos humanos destrozados. Entonces, esto pues va provocando enfermedades, la desesperación de la gente, ¿sí? Y empieza el gobierno imperialista, a cargo, digamos, esa parte se le encarga al general Severo Castillo, de conseguir alimentos, conseguir dinero, conseguir todo el avituallamiento que necesitaba el ejército, comienza a condenar a muerte a aquella persona que escondiera alimentos. Probablemente alguien en su casa escondió 2 o 3 bultos de maíz o de harina, pues para tener para comer, pues aquellos que sorprendían que en sus casas habían escondido alimento, era pena de muerte. Les platicábamos la semana pasada que al principio la pena era llevarlos a cavar trincheras. Pues no, esto se vuelve tan cruel que ahora es pena de muerte aquella persona que esconda, no que acapare, que esconda algún alimento, porque se le quitaba el alimento al pueblo para dárselo a los soldados. Los soldados hacían únicamente un alimento por día, no los 3 rigurosos, un solo alimento por día, porque no había, insisto, que comer. Es más, el cuerpo de ingenieros del ejército imperial, pues tenían que estar cavando trincheras. ¿Por qué? Porque el ejército republicano iba avanzando, pedazo por pedazo iban avanzando, entonces había que cavar nuevas trincheras. Lo triste era, ¿sí?, que cavaban trincheras. ¿Se acuerdan que les decíamos que estaba las trincheras estaban tan cerca que se gritaban uno al otro? Entonces, para cavar trincheras, pues estaban expuestos, o sea, la gente se quedaba dentro de la trinchera, pero si esa trinchera caía en poder del enemigo, en lo que abríamos una nueva trinchera, pues estábamos expuestos al fuego enemigo, y así de todos modos tenían que escarbar. Sobre todo ahí ponían a los prisioneros. A los oficiales se les fusilaba, pero a los prisioneros los ponían a cavar las trincheras. Y no faltaba quien caía muerto, ¿sí?, por los disparos del lado republicano. Que muchas veces, amigos, muchas veces, esas trincheras que cavaban eran sus propias tumbas. ¿Sí? Comenzaban a cavarlas y de pronto llegaba una balacera y ahí caían muertos y se convirtieron en sus propias tumbas. Porque los panteones en la ciudad de Querétaro, que había tres, ya no cabía la gente. De tantos muertos que había, ya no cabía la gente. Entonces muchos se quedaron ahí en la misma trinchera, les digo, ellos mismos la cavaron y cavaron su propia tumba. Sin embargo, nótese que ya no dije más sin embargo, ¿eh?
Y aunque dicen que sí es correcto,
que sí es
profesor.
Correcto, que sí es correcto, pero lo estoy corrigiendo. Sin embargo, el día 10 de abril se hace un festejo dentro de la ciudad de Querétaro. Se hace un festejo, ¿por qué? Porque es un aniversario más, ¿sí?, del día que le ofrecen a Maximiliano el trono de México. Se cumple un aniversario más, entonces ellos hacen un festejo ahí en el convento de la Cruz, y ahí Maximiliano da un discurso donde saca todo su orgullo de ser un Habsburgo, saca todo su orgullo, y ahí les dice a los generales y oficiales y todo, porque hicieron un brindis, les dice que un Habsburgo jamás se rinde y que él no va a ser el primero en hacerlo, que por lo tanto él va a resistir hasta el último momento. Esto a algunos los alienta, pero a otros los desalienta, porque están viendo que no van a poder. Entonces lo mejor sería rendirse, ¿sí? Y cuando ven la actitud del emperador, de decir, un Habsburgo nunca se rinde y yo no voy a ser el primero en hacerlo, dicen, creo que esto ya no hay para dónde hacerse, porque el emperador se va a mantener y no, pues no se va a rendir. No se va a rendir. Entonces, en esa celebración de cuando allá en el castillo de Miramar le ofrecen el trono de México, pues todavía hicieron un brindis por ello. El día 11 de abril hay un nuevo intento de salir de la ciudad de Querétaro, ¿sí? Miramón ahí era ya la cabeza y ya platicábamos cuál era la estrategia de Miramón. Miramón se lanzaba con cargas tremendas, así tuviera inferioridad numérica, con cargas tremendas, y bueno, sabemos que del otro lado no era un ejército profesional, aunque había ya mucha gente con mucha experiencia, desde la Guerra de Reforma y luego toda la intervención, tenía mucha experiencia bélica, ¿sí? El Batallón Supremos Poderes, por ejemplo, era un batallón formado en la línea, directamente en la línea de fuego. Era un batallón sumamente fuerte, muy, muy reconocido dentro de las filas republicanas. Pues bien, hay diferentes garitas. Las garitas son las puertas de entrada a las ciudades. Está la Garita México, que donde inicia el camino hacia la Ciudad de México, y está la Garita de Celaya, ¿sí? Estas garitas ya estaban tomadas por el ejército republicano. Entonces, en una acción improvisada, bueno, no improvisada, sino sorpresiva, Miramón ataca la garita que va hacia la Ciudad de México. La ataca y ahí se enfrenta, ¿sí?, contra Riva Palacio, y se enfrenta contra otro escritor, o sea, un militar contra escritores, que fue el coronel Ignacio Manuel Altamirano, y que no habíamos platicado de él, pero él está en el sitio de Querétaro. Él fue militar, sí, Ignacio Manuel Altamirano, un militar improvisado, pero ahí estuvo precisamente en el sitio de Querétaro y le toca vigilar la garita a México, y ahí se enfrentan precisamente con Miguel Miramón, ¿sí? ¿Cuál era la idea de todo esto? Era tener un acceso por el cual pudieran llegar refuerzos o salir a buscar esos refuerzos. ¿Por qué? Porque todavía en Querétaro, dentro de la ciudad, no se sabía que Leonardo Márquez había perdido contra Porfirio Díaz y que estaba encerrado en la Ciudad de México. La noticia ya había llegado a los republicanos, a los sitiadores, ya había llegado la noticia. Ellos sabían que Leonardo Márquez no iba a llegar, definitivamente no iba a llegar. Pero allá abajo todavía lo estaban esperando a Leonardo Márquez. Entonces, bueno, vamos a abrirle una salida a Leonardo, una entrada, perdón, a Leonardo Márquez, o una salida para que salga gente a buscar a Leonardo Márquez, y por eso atacan la Garita México. Pero en ese ataque, ¿sí?, en ese ataque mueren más de 1,000 republicanos y alrededor de 800 imperialistas. Fue una batalla sangrienta totalmente, cuerpo a cuerpo se da la batalla. Pero son repelidos por las fuerzas de Riva Palacio y las fuerzas de Ignacio Manuel Altamirano, logran contener el avance de Miramón. Lo logran contener porque si hubiera abierto la garita de la ciudad, la garita que comunica a la Ciudad de México, al camino a la Ciudad de México, se podría haber fugado todo el ejército imperialista. Todo el ejército se podría haber fugado. Entonces, afortunadamente, Riva Palacio logra detener ahí a Miramón. Entonces se hace una junta, un consejo de guerra. Para esto Mejía ya no puede levantarse siquiera de su cama, está sumamente enfermo, ya no puede acudir al convento de la Cruz para estar en ese consejo de guerra, y el consejo de guerra se hace en la casa de Tomás Mejía, alrededor de su cama. Maximiliano ya se perdió. Maximiliano dice, ustedes tomen la decisión. Entonces, lo que piensan, hay diferentes posibilidades. Una salida desesperada para Maximiliano con los 1,000 jinetes que le quedaban, de pronto romper el cerco en un punto y sacar al emperador, sacarlo de ahí, ¿sí? Destruir el armamento, y para que no caiga en poder de los republicanos, y los que se queden en la plaza, rendirse. Pero sacar al emperador y a todos sus ministros, y a toda la gente que estaba con él. Esa era una opción. La otra opción, ¿sí?, es que Tomás Mejía salga, así como salió Leonardo Márquez, pueda salir Tomás Mejía, porque él era encargado de la caballería, pueda salir de la ciudad de Querétaro para ir en busca de Leonardo Márquez, que como que empezaban a sospechar que los estaba traicionando. Apenas empezaban a sospechar que los estaba traicionando, ¿sí? Entonces, que saliera Tomás Mejía. Se toma esta última decisión de que sea Tomás Mejía el que salga, y se prepara la salida, ¿sí?, para el día 15 de abril. Y comienzan todos los preparativos, se comienza a preparar todo para que salga Mejía rumbo a la Ciudad de México. Van a romper precisamente por la Garita México, ese es el plan que tienen, pero resulta que Tomás Mejía ya no se puede ni levantar. Definitivamente ya no se puede levantar, está sumamente enfermo y no confían en otra persona como para esta acción desesperada, para poder pedir ayuda de la Ciudad de México. Habían llegado rumores, pero también llegaban rumores de que ya casi llegaba Leonardo Márquez, que lo habían visto en Cuautitlán, que venía con un gran ejército, otros decían que venía por San Juan del Río, y se acuerdan que les habíamos platicado de un general Rafael Olvera, que su campo, él era imperialista y que estaba, su campo de acción era la Sierra Gorda, era de la gente de Tomás Mejía, y él estaba muy cerca de Querétaro, ¿sí?, con alrededor de 2,000 hombres. Entonces, las tropas republicanas, Mariano Escobedo sabía que por ahí andaba acechando Rafael Olvera, entonces movía sus tropas para evitar que le llegaran por la retaguardia. Entonces, cuando dentro de la plaza de Querétaro veían que se movía el ejército republicano, decían, ya viene Márquez, y ya van a salir a enfrentar a Márquez, y empezaba el jolgorio, el gusto, porque ya viene Márquez, no, para nada, Márquez no regresó a Querétaro, ¿sí? Simplemente los abandonó ahí. Entonces, un jovencito, Pedro Sauto, se llamaba, es una familia prominente ahí en Querétaro, la familia Sauto, de corte conservador. De pronto él dice, bueno, yo puedo salir, ¿sí? Y llevarle un mensaje a Márquez. Entonces, dicen, pero es que te van a agarrar. No, no me van a agarrar, porque voy a decir que soy un ciudadano, que ya no quiero estar en Querétaro por los malos tratos que estamos teniendo y que me quiero regresar a mi hacienda que está fuera de Querétaro. Y efectivamente saca una bandera blanca, cruza las líneas imperialistas, se mete a las líneas republicanas con su bandera blanca, inmediatamente llegan soldados y a ver de qué se trata. ¿Saben qué? Yo soy un civil, yo no soy un militar, quiero ir a mi hacienda, porque tengo varios negocios que tratar allá, ya es insostenible lo que está pasando en Querétaro, no puedo estar aquí, así es que denme la oportunidad de pasar. Vengo en son de paz. ¿Ustedes creen que se la iban a creer tan fácil los republicanos? Pues le revisaron todo, las botas, le pidieron que se quitara toda la ropa y le dieron ropa de chinaco, ¿sí? Para poderle revisar toda la ropa, las costuras, todo, para que no fuera a llevar ningún mensaje. Y ya vieron que no llevaba mensaje y dijeron, bueno, pásale. Se estaba yendo cuando de pronto un soldado dice, a ver, espérate, a ver, préstame tu sombrero. Y resulta que dentro del forro del sombrero había una especie como de, ¿cómo se llaman estas que se avienta junto al confeti, licenciada?
¿Serpentina?
Como una serpentina, como una tirita de serpentina, y era un mensaje del emperador hacia Leonardo Márquez, y estaba ahí dentro del forro del sombrero. Y a ver, ¿cómo de que no llevabas nada? ¿Sí? Se dan cuenta, y pues, unas horas después, le meten, bueno, lo fusilan, lo balacean a este hombre, lo cuelgan en un árbol y le ponen un letrero que dice el correo del emperador. ¿Sí? A este hombre, a Pedro Sauto, lo exhiben, ¿para qué? Para que nadie más se atreva a hacer eso, a intentar salir de la ciudad de Querétaro. ¿Por qué platicamos esta anécdota tan tétrica? Amigos, para que nos demos cuenta de cómo estaba la situación dentro. O sea, no entrabas y no salías, ¿eh? No entrabas y no salías. Así, definitivamente, cómo estaba ese anillo perfectamente establecido y era asfixiante para la población de Querétaro. Entonces, llega el 15 de abril, no puede salir Tomás Mejía de la ciudad. Entonces, ¿sí? El príncipe de Salm-Salm, que se acuerdan que él va a ser una parte muy importante, sobre todo ya después de la captura de Maximiliano, vamos a hablar mucho de él, de Salm-Salm. Entonces, él es el que dice, yo encabezo, si el general Mejía no puede salir porque está enfermo, yo encabezo este ataque desesperado para intentar salir e ir a buscar ayuda. Él era alemán, Salm-Salm era alemán. Poquito después va a llegar su esposa, ya platicaremos mucho también de ella. Y efectivamente intentan salir, les abre paso las fuerzas de Miramón el 15 de abril y definitivamente no pueden. No pudieron, la garita México ya estaba perfectamente pertrechada, atrincherada, con cañones y definitivamente no pueden salir. Pero algo que les llama la atención, amigos, es que cada vez que hay un intento, de hecho tuvieron más de 10 intentos para salir de la ciudad de Querétaro, siempre encontraban tropas republicanas cubriendo esos huecos, cuando unas horas antes no había nada. Había una línea de soldados y todo, y de pronto cuando ellos ya avanzaban, ya tenían ahí batallones enteros. Aquí hay un personaje muy, muy poco conocido del sitio de Querétaro, y es un civil, el señor Bernabé Loyola. Bernabé Loyola era un hacendado, era una persona pudiente, pero que era completamente liberal. De hecho, él permanece en Querétaro ¿sí? Y muchas veces abusan de que él tiene dinero, le exigen dinero, lo amenazan, lo encarcelaron por no dar apoyo a las tropas del imperio, le roban en su casa, se metieron. Bueno, fue tremenda la situación del señor Bernabé Loyola. Pero no pasa la historia como debería. ¿Por qué, amigos? Porque él era un espía republicano. Bernabé Loyola era un espía republicano. Como él estaba dentro de la ciudad, él veía los movimientos de tropas, sobre todo los que se hacían en la noche, para fortalecer ciertos puntos por donde iba a atacar Miramón. Él observaba todo. Y desde la azotea de su casa, improvisó, por así decirlo, un código de señales mediante banderas, banderas de diferentes colores. Entonces él veía algo raro, se subía a la azotea de su casa y colocaba dos o tres banderas que tenían un lenguaje, hagan de cuenta como tipo clave morse, así tenían un lenguaje. Y desde fuera de la ciudad solamente unos cuantos sabían ese secreto, porque pues sabemos que secreto contado, secreto develado, era muy poca la gente que sabía, y por medio de los catalejos, ¿sí?, observaban la casa de Loyola y él les enviaba señales con las banderas y les decía, se movieron para tal lado, se movieron para este otro, de tal forma que ya se podía mover el ejército republicano y tapar los espacios por donde iba a atacar Miguel Miramón. Y no se le ha reconocido al señor Bernabé Loyola de que él fue parte de la inteligencia para poder sostener el sitio de Querétaro. Y que no fue, digamos, un espía comprado. No, él era convencido, él siempre se identificó como liberal y se lo dijo de enfrente a la gente imperialista, yo soy liberal, ¿sí?, y ustedes son unos invasores. O sea, no tuvo pelos en la lengua este hombre, ¿no? Afortunadamente salva la vida, pero de que padeció el sitio, lo padeció, pero de que ayudó muchísimo, muchísimo con este código que él inventa, al triunfo de la causa republicana, pues lo hizo, pero muy poco se le ha reconocido a este hombre, que estaba arriesgando su vida, totalmente arriesgando su vida. Si alguien se hubiera dado cuenta de eso, lo fusilan, ¿sí? Pero bueno, ya mencionamos esa parte. En esa batalla del 15 de abril, cuando no puede salir el príncipe de Salsal, fallece el coronel Farquet. ¿Quién fue el coronel Farquet? Es otro de los niños héroes. Miguel Miramón fue uno de los niños héroes. Y Farquet era coronel, muy amigo de Miramón. Queda herido en esa batalla por querer retomar la garita hacia la Ciudad de México. Queda herido, se empieza a recuperar, pero de pronto le dio gangrena y fallece. Fallece, esto le duele mucho a Miramón porque fueron amigos, les digo, fue niño héroe, ¿sí? Entonces, pues sí, le dolió bastante a Miramón la muerte de Farquet, se le hizo un gran entierro a Farquet, pero muere precisamente allí en el sitio de Querétaro. El 21 de abril, amigos, el 21 de abril, pero déjenme decirles que no dejaba de haber cañoneo. Cada dos horas había cañoneo día y noche sobre la ciudad de Querétaro. Cada dos horas se disparaban los cañones. Resulta que el 21 de abril, el general Ramón Méndez, ¿sí? Acuérdense que el general Ramón Méndez tiene una deuda porque él es el que mata a los mártires de Uruapan. Él es el que los mata, ya lo platicamos aquí en la Guerra de Reforma y todo esto. Él abandona la ciudad de Morelia cuando le dan la orden de que avance hacia Querétaro. Por eso la ciudad de Morelia cae en poder de los republicanos, porque el general Ramón Méndez se va a apoyar al emperador a Querétaro. Ramón Méndez no se lleva bien con Miramón. Y Ramón Méndez le dice a Maximiliano que Miguel Miramón lo va a traicionar. Que Miguel Miramón, ¿sí?, lo va a capturar en la noche del día 21, lo va a capturar y lo va a entregar a las tropas republicanas. ya se había ganado la simpatía Miramón de Maximiliano, ya se había ganado su simpatía, y Maximiliano duda, pero la situación estaba tan desesperada que, bueno, pues había muchos soldados que desertaban y se pasaban del lado republicano, y la verdad, se pasaban del otro lado para tener comida, era para lo que se pasaban, para poder comer, ¿sí? Entonces duda Maximiliano de Miramón, y y llama a sus húsares, o sea, su guardia personal, que estén despiertos toda la noche. Él apenas dormita un poco porque estaban esperando un ataque de las fuerzas de Miramón para quererlo prender. Entonces se iba a defender Maximiliano igual a sangre y fuego. Obviamente esto no era cierto. Era una rencilla que tenía Ramón Méndez, ¿sí?, contra Miguel Miramón. Entonces Maximiliano al otro día llama a Miramón, ¿sí?, platica con él y se da cuenta de que era una mentira. De hecho, lo están vigilando toda la noche a Miramón y dicen, llegó a su casa, se durmió temprano y pues no hay ningún movimiento, cuál la aprensión, no hay nada. Pero empieza la desconfianza entre ellos. Entonces, Miramón recibe una carta del lado republicano, una carta dirigida a él por el general José Rincón Gallardo, ¿sí?, que era amigo de Miramón. Recibe una carta donde le dice que quiere hablar con él. Miramón le pide permiso a Maximiliano de hablar para ver qué quería José Rincón Gallardo, para ver qué es lo que quería. Lo autoriza Maximiliano y el día 22 de abril acude a la cita junto al río Querétaro. Se reúnen, platican, y ahí Rincón Gallardo le ofrece la rendición. Esto va a ser bien importante, amigos. Esto va a ser bien importante por lo siguiente. Porque posteriormente se va a culpar a Juárez, ¿sí?, de haber asesinado a Maximiliano. ¿Cuál fue el ofrecimiento de José Rincón Gallardo? Son instrucciones de Mariano Escobedo. Y Mariano Escobedo autorizado por Benito Juárez. Y le ofrecen que si se rinde, ¿sí?, que si se rinde, le van a permitir la salida a él y a toda su corte, ¿sí?, les van a permitir la salida. Tiene que ser una rendición incondicional, van a respetar la vida de todos ellos, pero a los generales, digamos, imperialistas de origen mexicano, esos no los salva nadie. Pero le dan la garantía a Maximiliano de que se puede salvar, ¿sí? Y le ofrecen a Miramón que se pase del lado republicano, diciéndole, es que tú nunca has querido al emperador, tú eres de los nuestros, ¿sí? Tú eres de los nuestros, o sea, eres mexicano, ¿cómo estás defendiendo a este tipo? Miramón agradece la invitación, pero se niega, dice que no, que él se va a quedar con Maximiliano, que le va a comentar, pero que él sabe que Maximiliano no se va a retirar del sitio, pero tuvo la oferta de salir de Querétaro, ¿eh? Sí tuvo la oferta. De hecho, se despiden con un abrazo, Jesús Rincón Gallardo y Miguel Miramón, se despiden con un abrazo, porque les digo, ellos tenían buena amistad, se conocían de muchísimo tiempo. Entonces, se entera Maximiliano de todo esto, se lo comunica a Miramón, y Maximiliano dice, yo no me retiro. O sea, yo no me retiro. Yo voy a correr la suerte que corran todos. Que esto nos recuerda lo que posteriormente pasó con Mejía, que a Mejía le perdonan la vida, y Mejía dijo, no, yo muero junto al emperador. ¿Sí? Entonces, fíjense, se le ofreció esa garantía a Maximiliano y no la aceptó. Entonces, que no digan después que Juárez lo manda a asesinar. Ya hablaremos del juicio y todo esto. Fue todo completamente legal. Pero bueno, les digo, son las voces de muchas personas. ¿Qué sucede? Que la situación sigue completamente desesperada. La gente está buscando qué comer. La gente del pueblo está muriendo, están las enfermedades, está los enfermos, los moribundos, aquello es patético completamente. Y el 25 de abril, Maximiliano le envía una carta a Benito Juárez, donde le dice, ¿sí?, que si lo que quiere es sangre, que él entrega la suya y que con esta se conforme. O sea, está diciendo, máteme, pero ya pare todo esto. Esto también es muy importante. Vean la situación ya de Maximiliano. Unos días antes dijo, yo aquí me quedo y yo no me rindo. Posteriormente le ofrecen la rendición y no la acepta. Y después dice, máteme a mí, señor Juárez, y que se forme una asamblea nacional y que la asamblea nacional decida cómo se va a gobernar el país. Pero mientras, máteme usted, no hay ningún problema. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras de Maximiliano, ya en el paredón, en las campanas, cuando dice, espero que mi sangre sea la última que se derrame? Él ya se había sacrificado, ya estaba en la situación de sacrificio. Entonces, esto les digo, tenemos que irlo analizando por lo que va a venir después, ¿sí? Juárez ni siquiera le contesta, ¿eh? Juárez ni siquiera le contesta a Maximiliano. Juárez le había dado la orden a Mariano Escobedo de que aguantara el sitio y que iban a mandarles alimentos, que iban a mandarles pertrechos de guerra y que sostuviera, que procurara que muriera la menos gente posible y que pues se iban a terminar por rendir. Por eso les ofrece Jesús Rincón Gallardo la rendición y no aceptan. Bien, el 26 de abril intentan salir de nuevo de la ciudad de Querétaro. La noche del 26 de abril intentan salir, pero resulta que se confunden en la orden. La salida era a las 12 de la noche y Miramón llega a las 2 de la mañana. Entonces dicen que hubo una confusión en el horario y otros dicen que andaba de pachanga Miramón, ¿sí? Porque mucho se ha dicho que se le dio rienda suelta a Miramón ahí en Querétaro, que le conocieron pues varios amoríos a Miramón. Igual es un rumor, o igual dicen que cuando el río suena es que agua lleva, o igual fue cierto. Pero en el intento del 26 de abril, ¿sí?, no llega a tiempo Miramón, y cuando llega no todos los soldados republicanos, ya están preparados, ¿sí?, para recibir a las tropas imperialistas, y es el onceavo intento de salir de la ciudad de Querétaro que no prospera. Y se va a venir quizá la batalla más fuerte, la más sanguinaria, la más difícil de todo el sitio de Querétaro, que es la batalla del 27 de abril, ¿sí?, que es el onceavo intento de salir de la ciudad de Querétaro. Amigos, aquí vamos a dejar esta parte para platicarles lo que fue esa terrible, terrible batalla, pero no sin antes comentar esto, amigos. La situación de Querétaro, ya cuántos días tenían completamente encerrados en la ciudad, era desesperada a más no poder. De hecho, en la batalla anterior, cuando es el ataque a la Garita México, salió el pueblo desesperado porque avanza Miramón, ¿sí?, captura algunos carros con alimento y el pueblo se abalanza en mitad de las balas, en mitad de la batalla. Había gente del pueblo, ancianos, mujeres, niños, porque ya todos los demás entre 12 y 60 años estaban en la línea de combate. Pues la gente se abalanza a quitarles alimento que llevaban los soldados republicanos, por ejemplo, que traían en alguna bolsita algunos panes o algo así, buscando entre los cadáveres, ¿sí?, alimento. El poco alimento que pudo agarrar Miramón en lo que seguía en el combate, la gente se lleva el alimento. Era la desesperación, era el hambre que tenía toda la ciudad. De hecho, hay una anécdota también ahí de que llegan a un mesón, no porque vendieran comida, pero llegan a un mesón varios soldados imperialistas, oficiales imperialistas, buscando comida. Y el encargado del mesón les dice, si quieren les preparo un chivo. Claro, pues imagínense, prepararles un chivo asado, pues qué rico, ¿sí? Entonces, se esperan un rato ahí en el mesón, llega con los pedazos de carne. Bien, o sea, bien la carne, la comen, la consumen, tremendo banquete que se dan, ¿sí? Y al último le dicen, bueno, ¿y cómo le hizo usted para tener un chivo tan gordo? Y el encargado del mesón les dice, no, es que no era un chivo, era un perro. Y estaba gordo, sí, era mi perro. Dice, porque en las noches el perro se sale y come de los cadáveres que están tirados por todas partes. Y aquí los únicos que están engordando son los perros. Son los únicos que están engordando y eso fue lo que les preparé. Obvio, varios empezaron a vomitar, se molestaron, casi matan a este hombre. Pero dice, bueno, ustedes me pidieron de comer y si yo no les hubiera dado me hubieran matado. Entonces maté a mi perro, que les digo es el único que engorda comiendo cadáveres. Esa era la situación de la ciudad de Querétaro a finales de abril, ¿sí?, de 1867, cuando se da la terrible batalla del 27 de abril, que vamos a platicar la próxima semana, licenciada y amigos, porque sí es una plática como un poquito más larga para contar todos estos detalles.
¡Ay, profesor! ¡Qué tremenda historia! ¡No, no, no! Hay algunos amigos que nos dicen en el chat que van imaginándose lo que usted nos va contando y en realidad, sí, profesor. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué cosas tan terribles se vivieron allá! Y pues bueno, todavía falta lo que falta, ¿no?
Falta lo más fuerte.
Okay. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final del programa. Pues muchas gracias, gracias a todos ustedes que nos siguen lunes con lunes. Y pues vamos a saludar rapidísimo también a Benito desde Querétaro, a Lourdes Márquez, que cumple años precisamente el día de hoy, a Charlie Jr., a Agus Manjarres, y pues bueno, también a nuestros amigos, a todos los que están aquí en el chat, de veras, muchas, muchas gracias por estar cada lunes con nosotros. Pues nos despedimos y les decimos igual la cita, que es todos los lunes, ya quisieran que fuera todos los días, profesor, pero
también
no.
También nosotros quisiéramos, pero no se puede,
pero bueno. Todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/urusradio. Y pues bueno, igual como ya ustedes conocen, en otras plataformas también estamos, igual en Spotify, en iTunes y bueno, en otras más. Algunos nos dicen que estamos en todas. Ojalá así fuera. Faltan una que otra por ahí, pero ya casi. También en Amazon, también ahí nos pueden escuchar. Y pues bueno, amigos, nos vamos. Que estén muy bien, cuídense mucho y felices fiestas patrias. Y pues bueno, profesor, que esté muy bien. Y pues nos vamos. Creo que ya no hay nada más que decir. Que estén muy bien y hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.